Panorama Informativo Nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 22 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que cada día se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Otón Madariaga en el control técnico del espacio, el agradecimiento a él y también nuestra productora general Patricia Martínez. La agenda cargada, como todos los días, hablaremos de la situación de la falta de transparencia nuevamente. Ha ocurrido nuevamente en la provincia de Santi Espíritu, Jatibonico. Se ha convertido en el epicentro de la pandemia en la provincia de Santi Espíritu. Han fallecido varias personas en el hospital clínico docente de allí y la información no aparece reflejada, obviamente, en los reportes oficiales del gobierno. También tendremos información del incremento de las protestas en varias partes del país, producto de los apagones. Hablaremos sobre este tema. Tendremos información actualizada también sobre otros activistas y tendremos el caso importante de un joven de 27 años, activista, que está preso desde el día de las protestas en La Habana, acusado de voltear un carro patrulla en Toyo y en el municipio de Octubre. Todo esto en nuestro espacio. En el panorama informativo se reportan 7.151 casos y decenas de bebés contagiados con COVID en el reporte del día de hoy. Pinar del Río, Santi Espíritu y Camagüey siguen siendo las provincias con la situación más compleja. También para Las Tunas los pronósticos continúan siendo desfavorables. Al respecto, Pinar del Río, que sigue siendo el epicentro de la pandemia, la prensa nacional, específicamente el diario Granma, informó que se enviarán más profesionales de la salud al territorio pinareño como medida de refuerzo ante el escenario epidemiológico que enfrenta el occidente del país. En cuanto a otras noticias, ya fueron liberados ayer Yucián Cancio Vera, detenido en las manifestaciones de la calle Obispo, y también de Thais Mailén, ambos en medidas cautelares en sus casas desde el día de ayer, cuando ya cumplían casi 5 meses de arresto. Notifican al gobierno de La Habana sobre una marcha contra la violencia para el próximo 20 de noviembre. Y Costa Rica y Panamá desarticulan una red de tráfico de migrantes, entre ellos cubanos. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde. También ya reconoció, y quería hablar sobre esto al final, también reconoció la prensa oficial cubana la deserción de un importante prospecto del equipo juvenil de pelota de los Estados Unidos en México, de 18 de años de edad, procedente, residente en la provincia de Santi Espíritu. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo en nuestro espacio. Vamos a iniciar en la tarde de hoy nuestro programa, específicamente en Santi Espíritu, Cuba. Vamos a establecer el contacto a esta hora de la tarde ahí con el activista Vladimir Ríos Cruz en Los Cristales, en Jatibonico, en la provincia de Santi Espíritu. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a la audiencia.
Bueno, continúa complicadísimo el panorama del COVID en la provincia, pero increíblemente Jatibonico, con una baja densidad poblacional, se ha convertido en uno de los territorios más complicados de la provincia espirituana. Y más allá de eso, hay una situación compleja en el hospital de Jatibonico, que usted nos va a dar toda la información, nombre y apellido. Hay personas colaborando desde dentro de la institución para sacar la información de lo que no está diciendo el reporte oficial. ¿Qué está pasando en Jatibonico y en el hospital, Vladimir?
Sí, Tomás, buenas tardes, Lorenzo. Mira, las personas aquí en el barrio como que me conocen por esta actividad que, bueno, uno hace, ¿no? Y vienen y contactan conmigo para decirme que la antenoche, es decir, a ver, antenoche hubieron 10 fallecidos. De esos, 8 fueron por COVID. Y vienen y me dan el dato. Y yo me quedé así escalofriantemente serio. Y le dije, mira, esto es una cosa seria, 8 personas es un número importante. Y me dijo, no, nosotros queremos colaborar. Y lo importante es esto, yo no me siento contento con lo que estoy haciendo, quiero decir, y me siento orgulloso. Literalmente lo que me siento es muy triste con esta situación. Están muriendo cubanos, Tomás, y no los están reportando.
Esto fue el lunes, pero ayer martes volvieron a morir personas.
Sí. Yo, evidentemente, hago la gestión con personas que yo los conozco, y somos del barrio. Y me pongo a la gestión y le dije, mira, yo necesito el nombre y el apellido de la gente. Yo necesito el nombre y el apellido porque yo no puedo ponerme a andar dando una cosa así porque alguien dijo. Y no, tranquilo, pero bueno, eso es triste hablar de ese asunto habiendo familiares, ¿ves? Habiendo familiares por medio. Y yo hago contacto para ver esa cuestión. Y hoy en la mañana me informan que ayer fueron 8. Que estos últimos 8 no he estado al tanto de poderlo comprobar todavía porque no he podido contactar con la muchacha. Pero es impresionante, si son 8 y 8, son 16 en 2 días.
Bueno, 16 entonces, casos en 2 días en Jatibonico. ¿Cómo se llama el hospital?
Mártires de Jatibonico.
Hospital Docente Mártires de Jatibonico. Bien, Mártires. 16 casos en 2 días. Esperamos pacientemente por el reporte de los últimos 2 días correspondiente a Santi Espíritu, la provincia entera. En ambos días que usted ha reportado esta cantidad de fallecidos en el hospital de Jatibonico, en la provincia entera, el doctor Durán ha reportado 5 un día y 6 11 en total. Algo no está ocurriendo, algo no es verdad.
Entonces, ¿qué pasa? Como es un asunto muy serio, Tomás, yo me lo estoy tomando en serio porque mi mamá estuvo en la casa y casi se muere. La doctora sí venía, la escuchaba, pero no había medicamentos. Mi mamá fue positiva, ya gracias al Eterno, pues es negativa ella y todos nosotros acá en la casa. Pero bueno, seguimos los 14 días esto en cuarentena nosotros acá. Me lo estoy tomando en serio porque no puede ser tanta falta de respeto a la dignidad humana. Fíjate que es una falta de respeto. Yo no quiero creerlo, Tomás. De verdad, yo no quiero creer que se atrevan a tanto. Voy a rastrear el nombre y los apellidos de los fallecidos y los voy a enfrentar públicamente.
Por cierto, Vladimir, que lo que sí está claro, es tan delicada la situación de salud que las autoridades sanitarias se han personado en Jatibonico. Cuénteme eso.
Sí, no, y acá Arroyo Blanco vino una pequeña delegación a dar orientaciones y demás, que bueno, había que terminar con el proceso vacunatorio y ya hoy a las 2 de la tarde creo que iban a cerrar la localidad de Arroyo Blanco porque el problema es que las personas no se quieren ir a los centros de aislamiento, quieren pasar la COVID en la casa.
Entonces, bueno, yo lo quisiera también, porque las condiciones son nefastas. No hay ni un tomacorriente para poner un ventilador.
En mi cuadra, en mi calle, solo yo, mi papá, 2. Habemos como 6 personas nada más que estamos libres de eso. En mi calle. Entonces, óyeme, es serio. Y este reporte que me da esta muchacha, es que quieren colaborar, Tomás.
Estamos hablando, Vladimir, para que la audiencia sepa, estamos hablando de personas que laboran en el hospital.
Sí. Estas personas me contactan a mí porque, bueno, pues, sabrá, porque voy en Radio Martí, evidentemente, ¿no? Y ellos vienen a contarme a mí y yo dije, yo voy a hablar con la producción del programa y le voy a proponer el tema para lanzarlo al aire. Es para que tengan conciencia de que ya hay personas que quieren colaborar y lo que le estamos pidiendo es transparencia, nada más que eso.
O sea, que es importante, y no es en Santi Espíritu donde único está ocurriendo. Hay muchos profesionales de la salud que, a pesar del temor de perder su trabajo, están queriendo dar la información.
Óyeme, el mismo médico que yo te estaba comentando, que vio morir unos pacientes ahí, y él decía, compadre, se podían salvar. Se podían salvar y lo tuvo que ver morir ahí. Eso es duro, y ya el personal de salud quiere que se sepa la verdad. Fíjate. Entonces, yo se lo estaba comentando, le dije, mira, yo no puedo llegar y encabezar, representar un municipio con un número de estos si yo no tengo la lista de los fallecidos en la mano. Me dijo, no, tranquilo, no tiene problema ningún tipo. Entonces, es bochornoso que las personas sientan esa impotencia y tengan que acudir a medios alternativos para que logre salir la verdad, gracias a Radio Martí. Fíjate. Entonces, literalmente se están riendo de nosotros, se están burlando de nosotros, quieren engañar al mundo con unas estadísticas falsas. ¿Y qué pasa con esto? Que a mí la COVID me tocó de cerquita, papá. Uh-huh. Y yo vi lo que pasó con mi mamá. Y ahora el brinco es más largo.
Como lo, Vladimir. Gracias. Mañana seguiremos hablando sobre este tema. Vladimir Ríos Cruz, directamente desde Los Cristales, en Jatibonico. Vámonos a Baraguá. en el sur de la provincia de Segovia, el contacto ahí en el territorio con el activista Leonid Carbonell. Leonid, gracias, buenas tardes. No, todavía no tenemos a Leonid. Bueno, vamos a intentar. En Baraguá ha habido una situación bastante complicada en los últimos días con los apagones. Esta situación ha llevado a que ha habido demostraciones en varios puntos del territorio. Y tenemos un reporte bastante completo, si logramos la comunicación, con Leonid Carbonell desde el territorio avileño. Hay apagones de muchas horas. No es en el territorio donde único está ocurriendo esta situación. También esto está ocurriendo y en Santo Domingo, en los últimos días, hubo protestas por los largos apagones. Incluso se habla de que los residentes de Santo Domingo, y este testimonio lo vamos a tener más adelante, pues lanzaron piedras ante la situación de la incomodidad por largas y largas horas sin el servicio eléctrico allí en Santo Domingo. Bueno, pues no hemos podido establecer aún. Vamos a ver si cambiamos el orden y vámonos con otra historia interesantísima. Y si podemos más adelante, hablamos con Leonid Carbonell en la capital cubana. Pero, pues, vámonos directamente a la comunicación. Específicamente, vamos a tratar de tener la comunicación ahí en Mantilla, en Arroyo Naranjo, con Yaila Prieto La Rosa, esposa de Juan Emilio Pérez Estrada, de 27 años de edad, que está detenido y acusado de desorden público y daños a la propiedad por lo quiere involucrar el gobierno en cuando volcaron un auto patrullero en Toyo y en la avenida de la calzada 10 de octubre en el municipio del propio nombre. Vamos a establecer el contacto, ya tenemos la comunicación ahí en la capital cubana, en Mantilla, con su esposa, Yaila Prieto La Rosa. Yaila, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Yaila, el caso de Juan Emilio, pues que es interesante, siguen apareciendo nombres de jóvenes y personas que no son activistas de derechos humanos, que son cubanos, simple y llanamente, que salieron a manifestarse como expresa un derecho constitucional el 11 de julio, y que incluso no están en las listas de Cubalet y en las listas de organizaciones disidentes, como que están detenidos. Uno de estos casos es el de Juan Emilio. ¿Dónde está Juan Emilio? ¿Cuánto tiempo lleva preso Juan Emilio con 27 años de su esposo? ¿Y cuáles son los delitos que le están imputando?
Bueno, antes que todo, buenas tardes. Él está en la prisión de jóvenes occidentales. Antiguamente se le decía manto negro, prisión de mujeres. Ahora se encuentra ahí. Eso es una prisión, según me dijeron, que era de menores de edad, lo que por la cierta cantidad de personas que hay presos a través de la manifestación del 11 de julio, lo tienen ahí provisionalmente. Él está ahí, él ya lleva 3 meses y algo, un mes exactamente en Simia Dao, y luego lo trasladaron para allá y lleva exactamente preso 3 meses y unos días. Tiene 27 años. Y él salió nomás a manifestarse pacíficamente y ahora lo acusan. Bueno, al principio me dijeron que era sedición, un delito en el cual yo no sabía ni qué era. Y resulta ser que yo investigando un delito que no tiene nada que ver con él, porque no es ningún delincuente ni presenta ningún delito a la población. Al contrario, siempre ha trabajado, buen esposo, buen padre de 2 niños, uno de 1 año y otra de 7.
Perdón un momentico, Yalia, ¿cuál es la profesión de Juan Emilio?
Bueno, Juan Emilio es graduado como profesor, incluso fue subdirector de una escuela, luego él se retiró de la escuela por aumento de salario, usted entiende.
Pero es maestro de profesión.
Ajá, sí, él es maestro, fue incluso subdirector, es decir, de todas las asignaturas, él tiene 12 grados incluso, luego de eso se retiró de la escuela, pasó a panadero, luego trabajó en una empresa y siempre ha trabajado. Actualmente cuando lo llevaron preso a través de lo del 11 de julio, él estaba trabajando de cobrador de la luz, ¿entiendes? Aquí en...
Bueno, a mí me gustaría, ya me gustaría preguntarte, ¿cuál es la evidencia que tienen las autoridades contra tu esposo?
Bueno, a eso voy. La evidencia que tienen las autoridades contra mi esposo es una foto en la que él sale arriba de una patrulla ¿entiendes? Una foto que se ha hecho viral en todas las redes sociales, que él está subido arriba de una patrulla. Eso es verdad. Eso lo acepto y él también lo aceptó.
Él es el muchacho que está con el pullover verde.
Con el pullover verde, exactamente. Ok. Yo, la parte que no es que dice la policía que él viró patrullas. Él no viró patrullas. Yo incluso, como su esposa, no estaba ese día al lado de él. Yo estaba en la casa con el niño, pero yo he visto todo tipo de videos en Facebook, he recorrido todas las redes sociales y él no aparece virando ninguna patrulla. ¿Entiendes? Ni mucho menos, nunca lo vi tirando piedras ni haciendo nada, simplemente pacíficamente. Eso es todo. Ellos dicen de que él atentó, que cometió daños y no sé cuántas cosas, las cuales no me han demostrado.
Ahora, una pregunta, Yaila. ¿Tú has tenido, con qué frecuencia tienes comunicación con él?
Bueno, él me llama 3 veces a la semana. Y esta última vez que me llamó, tengo una duda y una gran preocupación, porque al principio, cuando yo fui a ver a su instructor, disculpe, en Ciencias de Voz, me dijo que él estaba acusado de delito de sedición, un delito súper grave, en el cual él no tiene nada que ver con eso. Luego de eso, lo volvieron a cambiar el expediente y me dio las causas: atentado, daños y desorden público. Luego, cuando su abogado fue esta última vez, me dijo de que habían cambiado nuevamente su expediente, en cual él no ha podido ver porque supuestamente está en fiscalía. Y cuando mi esposo me llamó ayer, martes, me dijo que todavía en máquina, es decir, máquina es que aquí te ponen tu expediente, pero te lo registran en máquina, que todavía está puesto como sedición, un delito que incluso no, que es como atentado contra el gobierno y todas esas cosas, cuando él nunca ha tenido problemas legales, ni antecedentes, ni mucho menos. Entonces estoy confundida y...
No, y es preocupante porque el delito de sedición puede caer dentro de lo militar incluso.
Exactamente.
Bueno, ahora te pregunto, ¿ustedes tienen puesto un abogado?
Sí, nosotros tenemos puesto un abogado, el cual fui a ver ayer martes, que él debe radicar en el bufete los martes y los jueves, y me dijeron que estaba enfermo, que esperara hasta mañana jueves. Pero yo estoy realmente preocupada porque lo llamo y no me contesta, y yo realmente necesito saber de salir de esa duda urgentemente porque estoy muy preocupada.
Por alguna casualidad, Yaila, el abogado ha intentado, porque tu esposo va rumbo a 3 meses preso, no se ha intentado, aunque no ha funcionado en los otros casos, un cambio de medida cautelar.
Él nunca ha presentado un cambio de medida cautelar para mi esposo. Lo cual estoy muy indignada porque él ya ha contratado 2 meses y por una suma de 4.200 pesos y él nunca ha hecho un cambio de medida. Incluso yo pienso a veces de que él no está interactuando en el caso de mi esposo. Lo cual estoy alterada a punto de presentar una queja en su contra también. Porque es su deber informarme y todas esas cosas. Mi esposo está muy preocupado, casi volviéndose loco, porque ya no sabe ni qué delito tiene.
¿En qué bufete colectivo trabaja este, de qué municipio este abogado?
El municipio es La Palma.
Bueno, La Palma no es un municipio, es un barrio. No sé, La Palma, ¿a qué municipio debe permanecer? ¿Dónde?
En el
barrio, el Consejo Popular La Palma, ahí Arroyo Naranjo. Bien. Una otra pregunta. En ese video que se hizo viral, sumado a Juan Emilio, habían decenas y decenas de personas ahí en Toyo y Calzada desde octubre. ¿Esos muchachos también permanecen presos?
Esos muchachos, bueno, esa información no la tengo realmente.
Bueno, te pregunto si tú conoces que, por ejemplo, ahí en la prisión de Occidente, junto a tu esposo, hay otros muchachos que fueron detenidos ese día y que permanecen presos.
Sí, por supuesto. De hecho, mi esposo se encuentra en un cubículo donde solamente son manifestantes y son demasiados. Son varios, sí, son muchos.
Bueno, imagínate tú. ¿Y cómo fue la situación de cómo fue detenido él? Cuéntame ese detalle.
Bueno, resulta que la manifestación fue el 11 de julio. Tras esos días todo estuvo bien. Luego, el 18 de julio, Él no se encontraba en su casa y fueron dos camiones de boinas negras y cinco patrullas, el cual ni yo ni mi esposo nos encontrábamos, pues yo estaba viendo a mi mamá y él estaba por la calle normal, ¿entiendes? Él no estaba. Entonces entraron a su casa, me imagino sin un permiso, sin ninguna autorización, que para eso debe tener una orden, y se llevaron la ropa que él tenía puesto ese día, se llevaron su celular y una jabita con la que él se curaba el pie, producto a que el 11 de julio él sufrió como un roce de bala, según la policía me aclara que fue una piedra, cosa que no es cierta, porque una piedra se te hincha el pie y trae otras consecuencias, lo cual el roce de bala solamente hizo un hueco profundo y nunca se hinchó, ¿entiendes? Ellos aclaran que es una piedra. Bueno, ese día, ya cuando él regresa, le dicen que se llevan a la mujer de su primo, se la llevaron detenida, para que ella como que dijera dónde estaba él, cuando mi esposo no estaba escondiéndose. Él simplemente estaba por la calle, no sabía que lo iban a venir a buscar. Cuando él llega, él se lo dicen y él automáticamente llama a las autoridades para entregarse. Y así fue, pasó. Cuando vinieron a recogerlo, solamente vinieron dos patrullas y una moto, y se lo llevaron hasta el día de hoy. Así, eso fue más o menos lo que pasó.
Cómo no, Yaila, finalmente, y te prometemos que no va a ser la última vez, vamos a seguir dando la atención al caso de Juan Emilio. Esta es la primera vez que tú, fuera de redes sociales, haces esta denuncia. Tu esposo no está incluido en las listas que varias organizaciones como Cubalex y Dentro de Cuba están llevando a los presos. Él no aparece en ningún listado. ¿Tú no has hablado con otras organizaciones?
Él no aparece en ningún listado. Él no aparece porque yo realmente ahora es más o menos hace poco tiempo que me he informado y he tratado de ayudar en todo lo posible a que todos tengan libertad. Incluso mi esposo tan añorado que realmente estoy con un niño de un año, que él era nuestra mano derecha, y ahora mismo no está ahí, y en la situación en la que estoy no se la deseo a nadie, como muchas de nosotros, y no aparece en ninguna de las listas.
Cómo no, te agradecemos muchísimo, Yaila, esta intervención tuya, y hablaremos contigo con frecuencia en este espacio, en nuestro compromiso de apoyar a que se conozca toda la verdad de los detenidos. Era Yaila Prieto La Rosa, esposa del joven Juan Emilio Pérez Estrada, preso desde el día 11 de julio en la capital cubana. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este miércoles 22 de septiembre. Vámonos a la pausa, en minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al Día. Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Conducido por la periodista Cari Roque, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El 20 de mayo de 1985. Cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 22 de septiembre, Tomás Cardoso en compañía de nuestro técnico Tomás Areaga, que la producción a cargo de Patricia Martínez, la agenda cargada, excelente, dramático el testimonio de Yaela Prieto Las Rosas sobre la situación de su esposo, detenido desde el 11J, ahí en la antigua prisión de Manto Negro, ahora prisión de Occidente en La Habana. Pues estamos intentando establecer la comunicación más adelante. Ahí en Cárdenas Matanza ha habido una situación bastante complicada, protestas en una tienda de MLC, y también quisiéramos poder establecer el contacto con Leticia Ramos Herrerías sobre la situación de la joven Cassandra Díaz, detenida desde el 11J, y le están pidiendo a su familia 10,000 pesos de fianza para liberarla y mandarla a la casa bajo fianza. No hemos logrado establecer la comunicación, vamos a ver si lo logramos. Pero antes, vámonos directamente a Vanes Holguín, donde los apagones y la situación del COVID se complica lamentablemente. Vamos a establecer y presentar desde Vanes, en la provincia de Holguín, al activista de la Alianza Democrática Oriental y periodista independiente, William Tamayo.
En el día de ayer, martes 21 de septiembre de este año 2021, en el horario de 6 de la tarde, cortaron el fluido eléctrico y lo trajeron hoy día, miércoles 22 de septiembre de este año 2021, en el horario de las 8 antes meridiano. El bloque 4 de la localidad de Vanes lo están golpeando duramente, con 16 horas. Parece que la denuncia que di ayer, me quisieron castigar a mí, pero no me están castigando a mí. Están castigando a un pueblo completo, es decir, a una manzana completa de un barrio. Decirte que el señor Pedro Quintana es una persona que parece del corazón. Este hombre está descompensado porque no tiene medicamento. Lo ingresaron en el policlínico César Forné Fruto, donde allí fue llevado con sus dos hijas, Mayelín Quintana y Paloma Quintana. Al llegar allí al policlínico, le dijeron, para hacerle análisis a su papá, tienen que buscar los guantes por afuera y jeringuilla por afuera, porque no tenemos nada ni con qué inyectar ni con qué maniobrar para hacerle las cosas a tu padre. Y la otra es, no tienen renatidina, porque el papá está inflamado, ¿eh? Porque como está descompensado el corazón, se le inflama la barriga y se le hinchan los pies. Y entonces le mandan la renatidina. Entonces no hay ni renatidina para inyectarlo. Entonces esas dos pobres hijas, ayer andaban vueltas locas buscando por todo el barrio. Entonces yo más o menos pude lucharle tres pastillitas para que saliera el papá. Pero bueno, eso no es todo. Y así están las cosas. Paracetamol. Con eso es que las personas se están automedicando para haciendo cocimiento. tratamiento para poder bajar la fiebre. Se está muriendo diariamente una pila de vanense. La cifra ya no da más. Los hospitales colapsados, sin medicamentos, sin oxígeno, sin cama. Aquí hay quien está dando hasta 4.000 y 5.000 pesos por una cama y está pagando hasta 10.000 pesos por un tanque de oxígeno para que la persona no se muera. Son informaciones muy verídicas y muy concretas. Lo que yo hablo por aquí es la verdad. Y yo camino van entero. Y aquí en cada barrio, bueno, en el día de ayer, 7 personas en las casas se murieron. ¿Por qué se murieron? Porque no tienen oxígeno, no tienen medicamentos, los médicos no están siendo terrenos, no están visitando. Yo quisiera que tuviera como la gente están. Pero entonces cuando yo voy a hablar con ellos para que vean si ellos quieren hablar, tienen miedo también. Y entonces por eso que están como están. Entonces me dicen, no, William, saca tú la denuncia. Y ya eso de las pesquisas, se acabó. Aquí no pasan pesquisas. Aquí no hay nada. No hay PCR, no hay TRAP. Aquí la gente se está muriendo, por eso me digo, porque lo mandan para la casa con los síntomas y la falta de aire y toda esa cosa, por eso se está muriendo la gente. Y entonces yo me pregunto, ¿dónde están la cantidad de medicamentos que pasan por los barcos, de jeringuilla y todas esas cosas? Ahí es donde está el problema. Porque eso lo dejan en la FARC. Eso lo dejan en la FARC, en los hospitales militares para los mayimbe. Igual que los alimentos que enviaron, lo están vendiendo en MLC y se lo están dando la gente a la FARC, se lo están dando a los militares de módulo. Estas cosas, estas cosas del mundo tiene que saber.
Bueno, ahí tenemos las gracias a William Tamayo, directamente desde Vanes, Holguín, con la situación de los apagones y la situación del COVID-19. Vámonos a la capital cubana, específicamente en Cojima, La Habana del Este. El contacto ahí con la periodista independiente Ileana Hernández. Ileana, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás.
Bueno, nada, queríamos compartir brevemente contigo la buena nueva, ¿no? Después de casi 5 meses, pues Thais, Mailén, Franco Benítez, a quien no hemos querido llamar, y te voy a confesar la verdad, como está en una medida cautelar y está amenazada, que no quieren que haga propaganda, no quiero ni hablar con ella para que no la perjudiquen hasta que ella no se sienta cómoda, y Yuizán Cancio Vera, ¿cómo tú ves esta situación? ¿Han salido ellos? ¿Quiénes quedan presos? ¿Y has hablado con ella?
Sí, he hablado con ella, por supuesto que sí, está muy feliz, muy contenta por todo. Recuerda que ella está a prisión domiciliaria.
Exacto,
hasta
exacto.
Que le hagan el juicio, igual que Yuizán Cancio. Y nada, todavía quedan Ángel Cusa, Esteban Rodríguez y Inti Soto, de los 5 patriotas de obispo.
Lo de Esteban es increíble y lo de Inti también.
Sí, totalmente, totalmente. A ver, todos hicieron lo mismo, no, todos están acusados de lo mismo, lo que ya sabes que vivimos la empresa criminal esta, ellos eligen quién sale, quién entra, a quién condenan, a quién no, son gente así, esta es la dictadura que hay en Cuba, aquí no hay leyes.
Ahora, Ileana, un detalle interesante de este tema, cada día aparecen nuevos casos, Ileana, están apareciendo casos de personas que no están en ninguna de las listas, tanto la de Cubalet como de otros activistas y otras organizaciones de la disidencia y la oposición que están haciendo su cuantificación de los detenidos tanto en Cuba como del lado de acá. Están apareciendo nombres porque hay personas que ni tienen Facebook, ni acuden a redes sociales, ni están asociados a la disidencia ni al periodismo independiente. ¿Te da esto la magnitud de que lo que pasó el 11 fue aún peor y más grandioso de lo que nosotros a veces imaginamos?
Claro, por supuesto. A ver, fue totalmente grandioso, Tomás. Ahí están las imágenes, ahí están las evidencias. Hubo más de 1,000 personas presas. Todavía hay personas que están desaparecidas, que no se sabe quiénes son. Lo que dices tú, son personas que no tienen internet, que no, personas de barrio, que no tienen medios para comunicarse y decir que es parte también de la manifestación del 11 de julio. Entonces, pues, ese es el problema que tenemos aquí en Cuba, que no hay manera de poder verificar. También yo tengo miedo, Tomás, de que la seguridad del Estado ponga algún nombre falso de alguien y meta a alguien como preso para luego sacar... ya sabes, manipular todo y sacar a Humberto López diciendo, mira, fulano de tal, ese nunca ha estado, no estuvo en ninguna manifestación ni nada, ¿sabes? Nosotros estamos expuestos a
bueno, pero si eso, si eso ocurre, quienes se desacredita es la seguridad del Estado, porque nosotros estamos aquí, nosotros, por ejemplo, en Radio Martí, ustedes, los periodistas independientes de Cuba, nosotros sí no somos policías, ni somos de la seguridad del Estado. Nosotros estamos para informar. Si la seguridad del Estado hace un plantón y hace eso, quienes se desacreditan son ellos mismos, porque es una manipulación. Porque para eso estamos, ¿me entiendes, Ileana?
Así es.
Ahora, te pregunto, Otro tema, ¿cómo ves? Pues ayer varias organizaciones del exilio estuvieron aquí pues en la Casa del Preso y han tenido una iniciativa de ayudar económicamente, con una modesta ayuda, pero algo es algo, por un año a cada uno de los involucrados. Personalmente, creo que es una tremenda idea. ¿Cómo lo ves tú?
Me parece perfecto, porque primero porque son personas que viven en muy malas condiciones, son personas que, por ejemplo, los que están presos necesitan llevar java, necesitan, hay muchos que están presos que eran los que mantenían a sus familiares. Toda iniciativa que se haga en ayuda a los presos que hay en Cuba, no solamente del 11 de julio, sino a los anteriores y a los nuevos que puedan haber, todo eso es bienvenido, siempre y cuando esa ayuda no pase por manos de la dictadura comunista cubana.
Como no, gracias, Ileana. Ileana Hernández en la capital cubana para nuestro espacio. Vamos a intentar comunicarnos en Santa Clara para tener la comunicación allí con el periodista independiente y también activista de derechos humanos Guillermo del Sol, que tiene una importante denuncia sobre el tema de los apagones y lo que ha estado ocurriendo en el municipio de Santo Domingo en los últimos días, que parece que el nivel de protesta pues se ha incrementado. Es lo que nos proponemos. Vámonos directamente ir ahí al territorio de Villa Clara para conocer detalles sobre lo ocurrido en el municipio de Santo Domingo durante el fin de semana último, donde pues lanzaron piedras a instituciones en la calle por las largas horas sin electricidad, según el reporte que pudo conocer en la ciudad de Santa Clara el periodista independiente Guillermo del Sol. Nos proponemos hablar de esto y vamos a ver si podemos intentar nuevamente, más adelante, hablar con Leonid Carbonell, ahí en Baraguá, que no pudimos hablar anteriormente con él. Vamos a ver si logramos la comunicación con él en el territorio de Baraguá, donde ha habido protestas también por los extensos apagones en los últimos días, horas y horas de apagones totalmente desabastecidos y con la situación del aislamiento por el COVID en varios de los puntos de este poblado rural de la provincia de Ciego de Ávila. Nos vamos ya a Santa Clara, Cuba. Tenemos ahora el contacto a esta hora de la tarde con el activista y periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de hoy.
Bueno, Guillermo, acabamos de leer en redes sociales un post que está colocando hace minutos la dama de blanco Leticia Ramos Herrerías en Cárdenas Matanzas, y Leticia acaba de poner que pues acaban de lanzar piedras, según dice Leticia, a la tienda Brisas del Mar, una tienda en moneda libremente convertible ahí en la ciudad de Cárdenas. Esto me sirve de preámbulo para entrar contigo, porque también tú en tu labor periodística has tenido información que, producto del malestar con los apagones en algunas poblaciones de la provincia de Villa Clara, pues la gente tiró hasta piedra, y ocurrió específicamente el fin de semana en Santo Domingo, y nos gustaría que nos contara los detalles. Se está incrementando el malestar de la población con todo este tema de los muertos, el COVID, los apagones. Guillermo, ¿qué conociste que ocurrió ahí en Santo Domingo?
Bueno, mira, ante todo hay que señalar algo. Ya prácticamente son alumbrones, no son apagones. Porque si aquí en la cabecera provincial los apagones sí son de 4 a 6 horas aproximadamente, pero en los municipios, en los poblados, los apagones son increíbles. Y en la provincia de Camagüey, tremendo aquello también, que teníamos información. Y bueno, el poblado de Santo Domingo no está exento. Hay veces que te quitan hasta 3 veces en el día la energía eléctrica. Y lo que pasó fue que, bueno, las personas parece que estaban puestos de común acuerdo, y eso fue un bombardeo a piedra contra el gobierno y el partido ahí en Santo Domingo. No se veían ni las manos, y los policías tuvieron que ponerse a buen resguardo, porque imagínate, aquello era tremendo. Se fue un bombardeo que duró unos 7 u 8 minutos aproximadamente, pero que 7 u 8 minutos posteriores ya estaba la corriente puesta. Dice que corrieron a resguardarse, que un capitán de la policía allí, que no recuerdo el nombre, me lo dijeron. Decía, oye, tienen que poner la corriente urgente, porque nos van a matar, así tienen que salir a la calle. aquello fue tremendo.
Bueno, eso te demuestra, Guillermo, que la política que ha establecido el gobierno selectivamente de darle prioridad a los apagones a los pueblos pequeños del interior en contraposición con no quitarle La Habana porque hay 2 millones de habitantes, también es peligroso porque la gente en el campo, aunque sean menores, también se molestan por que le quiten la corriente.
Bueno, imagínate, Tomás, es que ellos usan el pretexto de que se rompió otra termoeléctrica, que no dudo que se haya roto, porque es que esos equipos son arcaicos y no se da mantenimiento nunca, no se hace nada por ellos, porque los comunistas tienen un problema grave. Los comunistas te hacen 10.000 campañas políticas para construirte una fábrica o cualquier infraestructura de la economía, y dan 10.000 discursos y se visten de algo y muchos diplomas. Pero después se olvidan de esa situación y eso queda en el olvido ahí hasta el día que colapsa, que ya no da más. Y mientras a gozar y a beber, que lo demás no importa. Y bueno, mira, ahora mismo cuando la situación de la termoeléctrica Matanza que anunciaron, crearon una comisión, que yo me imagino que esa comisión entre hospedaje, investigación, transportación y todos los lujos que se dan, tiene que haber gastado 10 millones de pesos. Y con esos 10 millones de pesos quizás se hubiese podido comprar la pieza nueva que hacía falta para esa termoeléctrica. Lo mismo pasa con el viaje de Puerto Deo a México a celebrar los festejos de una cultura histórica que tiene muchos años de tradición, un hombre que mandó a disparar contra el pueblo. Eso es increíble. Y allí lo que hizo fue hacer el ridículo y gastar una tonga de millones de pesos, y aquí su pueblo muriéndose de hambre y muriéndose con las enfermedades sin que haya un medicamento ni que haya nada. En un día que costó no sé cuántos miles de millones, cuántos millones de pesos costó, y así sucesivamente. Entonces tú ves que lo que nos está mandando la corrupción, y que bueno, ya el desamparo ya llegó a un límite, que el malestar popular crece tanto que las personas, bueno, llegan a este tipo de acciones que yo en lo particular no lo recomiendo mucho, porque no desearía que maten una persona a una pedra, porque sería ponernos en el mismo lugar de ellos. Pero bueno, es que también tengo que justificar que de alguna forma tienen que resaltar sus derechos, porque nadie nos representa. Por todos los lugares nos pasan por encima. Ahí tenemos todos esos más de 10.000 presos del 11 de julio. Esas personas no violaron la constitución del país. El que tenía que estar preso de acá en el que mandó a disparar. Y entonces están ahí porque nadie nos representa. Porque el sistema legal cubano es una basura. Porque la abogacía en Cuba es un oficio titiritesco. No representa a nadie ni le sirve a nadie como derecho o como persona en un país que, bueno, hay que ver que la legislación no funciona, porque todos los poderes están unidos y son absolutos a un tirano que masacra como le da la gana.
Guillermo, finalmente, sigue el problema de la falta de transparencia con el tema de la pandemia. Y quiero compartir esto contigo. Hace minutos tuvimos la comunicación con un activista en Jatibonico, en Los Cristales. Hay una pequeña comunidad rural en el municipio de Jatibonico. Ayer fallecieron 8 personas, porque esta persona tiene fuentes, porque ya eso está cambiando en Cuba. Hay personal médico, y no vamos nunca a decir sus nombres, no lo vamos a revelar para no causar que tengan problemas, pero hay personal médico que está acudiendo a ustedes, a los activistas y a la prensa independiente, para que digan lo que están pasando en los hospitales y que no están reportando. En el hospital de Jatibonico, el hospital municipal de ahí, ayer fallecieron 8 personas por COVID. Sin embargo, cuando tú revisas hoy los números, en toda la provincia se reportó por el Ministerio de Salud Pública 5 fallecidos. ¿Sigue la falta de transparencia, Guillermo?
Mira, Tomás, el otro día comentábamos el tema. Yo te decía que me había planteado un alto funcionario de Salud Pública que cada vez que Durán dijera 10, multiplicara por 49. Que quedaban 49 que no estaban sumados a la lista. Eso no es un invento, eso me lo dijo una persona que maneja todos esos datos y que tiene autoridad como para conocer, claro, de lo que me está hablando. Y fue quien me dijo de la situación del número de fallecidos verdaderamente que está habiendo en Cuba y de todas estas cosas. Desgraciadamente, bueno, como tú dices, no podemos hacerlo público, pero sí, los médicos de Línea Roja ya no se callan. No se callan porque son los que están allí jugándose la vida por salvar vidas y sin nada. Mira, en estos momentos, y no se menciona, la situación de Caibarien es crítica. Crítica, y no hay forma de cuantificar realmente lo que está pasando ahí en Caibarien, porque hay un secretismo absoluto. Caibarien está cerrado completamente. La hija de Javier Delgado Torna sí fue positiva al COVID y no se encuentra bien. Quiero hacerlo público. No se encuentra bien, ya está con todo, una tos muy intensa. Adrianita, como se llama, ella padece de insuficiencia renal. Y bueno, estaba buscando la forma de que otros familiares se preocuparan, porque ella vive sola con su niña de 2 años, ya que su padre está preso injustamente. De que se preocuparan y que la hospitalizaran. Si no, tendré que mandarme para Caibarien, porque yo le prometí a su padre que siempre estaría ahí al lado de
ella. 20 años tiene esa niña, Guillermo.
20 años lo que tiene esa niña. Eso es increíble. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Ayer en la mesa redonda de noticiero, hablando de la reunión de la dirección del gobierno con científicos y con el payaso ese que tiene ahora, el matemático ese, que es el hombre que dice cuándo sube y cuándo baja las cifras en Cuba. Canel le dice, oye, baja, el tipo la baja. Eso ahí sube, la sube otra vez. Y así sucesivamente. Porque el Departamento de Epidemiología de este país es tan titiritesco como la abogacía y como todo, porque todos son sumisos al régimen por la migaja que comen debajo de su mesa. Es lo que pasa con toda esta situación, que en los organismos internacionales poco caso o nada hacen, porque vienen aquí a bañarse a las playas, a gozarse, a tapar toda la corrupción de esta tiranía, en vez de darse cuenta de que hay una población aquí que está muriendo, que Cuba no salva, ya se demostró. Porque si Cuba salvara, hubiera salvado su pueblo primeramente. Eso ni Hitler lo hizo. Hitler perseguía a los judíos, pero su raza él la cuidaba y la protegía. Esto no quiere ganar allí. El enemigo de la revolución cubana, de estos tiranos, es el pueblo cubano, es con los únicos que se han fajado, es los únicos que han tirado.
Increíble. Gracias, Guillermo del Sol, en la capital cubana. Vamos a cerrar nuestro espacio con información actualizada en Santi Espíritus, Cuba, sobre todo lo que está ocurriendo en las últimas horas, como lo puso en su perfil de redes sociales el periodista independiente allí en el territorio y líder del Frente Antitotalitario Unido, Adriano Castañeda. Muy buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para la audiencia y para tu colectivo de este importante programa,
bueno,
de Radio Martín.
Bueno, ¿qué ha estado pasando en Trinidad en las últimas horas?
Mira, la situación de Trinidad se la ha ido de las manos. Por ahí empezó el COVID en Cuba y, bueno, comienza una serie de multiplicaciones de situaciones, ¿no?, con el COVID-19. La dejadez de las autoridades, por lo que me han dicho algunos paisanos nuestros por allá por Trinidad, que nos han dicho, bueno, que realmente ha sido algo que ellos no han tenido, no han trabajado bien en lo que es el sistema de salud y los órganos del Estado de ahí de Trinidad. Y bueno, realmente la ENFRI tuvieron que llevarla hacia Trinidad, hacia el polo turístico, algo que ellos quieren dejar bien arreglado para cuando comience todo esto a partir del 15 de noviembre, cuando van a abrir las fronteras totalmente al turismo internacional. Y bueno, se le ha ido de las manos, están falleciendo muchas personas por falta de oxígeno. Ahí pudimos ver ahí algo que nosotros pudimos llevarlo a para que el mundo viera cómo personas desesperadas están falleciendo, cómo no saben qué hacer los médicos, quieren hacer, pero no pueden porque no tienen realmente el oxígeno, no tienen nada como tienen que tenerlo en cualquier parte del mundo. Están muriendo muchas personas, Tomás, por falta de una asistencia médica precisa, inmediata. Y bueno, es doloroso, se están quejando muchos médicos por allá por Trinidad. La ENFRI llegó con un deterioro muy grande de esta zona, de la zona de Santi Espíritu, de la zona del municipio de Trinidad. Están tratando de aguantar un poco aquello, pero es penoso lo que estamos viendo. Hace unos 15 días murió un joven muy fuerte, un deportista de judo, de practicante de artes marciales, por falta de medicamentos. Ahí lo pudimos ver también ahí en el Facebook, y imagínate tú, mundo, es doloroso lo que estamos viendo. Tomás, continúa, Santi Espíritu bajó ahora a 800, estábamos, hacía varios días que estábamos por los 1000 contagiados del virus chino, y que siguen muriendo personas, siguen muriendo muchas personas, y algo que hay que decir, que están muriendo muchas personas después de haber pasado el virus, el COVID, porque no hay un tratamiento preciso, no hay medicamentos alguno para paliar esa enfermedad, que deja unas series de secuelas muy, muy, muy fuertes para la salud humana.
¿Cómo no? Pues también nos acaba de informar Guillermo del Sol, y queremos a Adriano decir esto, que Adriano, otro, un activista allá en Caibarín, fue llevado al hospital municipal de Caibarín, que hay una situación compleja ahí, a tirar una placa, y no había ni reactivo para hacer las placas. Así están las cosas, Adriano Castañeda, en el sistema de salud. Algo importante, Adriano, también nos están diciendo cubanos que por la enorme cantidad de apagones están habiendo protestas en las comunidades. ¿Ha ocurrido por alguna casualidad esto en Santi Espíritus?
Sí, mira, en esto sur, ayer en la zona sur de Santi Espíritus hubieron un apagón de aproximadamente 8 horas, en hora 8 de la noche aproximadamente, y llegó la corriente llegó sobre las 4 o 5 de la mañana aproximadamente. Aparecieron algunos carteles antigubernamentales en la zona, hubieron toques de calderos y personas manifestándose en las calles, realmente en las puertas de su vivienda. Después pudimos ver patrullando mucho la seguridad del Estado y la policía uniformada. Hay que decir que realmente hay un descontento muy, muy grande. Sí, han habido algunas manifestaciones, ¿no?, por carteles antigubernamentales, y ellos están muy desesperados en estos momentos por esto, ¿no? Están dejando el fluido eléctrico exterior, en algunos casos lo están dejando alumbrado totalmente, precisamente. Sí, quiere decir que tienen el alumbrado, que gastan mucho, mucho, Tomás, se gasta mucho por la iluminación exterior en los postes, como se le dice por acá, y sin embargo las casas totalmente a oscuras, con unas calores inmensas, donde hay niños, personas con COVID, que están pasando una gran situación de penuria. Se están perdiendo lo poquito que las personas pueden encontrar en las calles, en sus refrigeradores, se les echa a perder, debido a que son aproximadamente entre 8 y 10 horas de apagones en las casas de los cubanos.
Como no, gracias, Adriano Castañeda. Vamos a rectificar lo que nos acaba de mandar Guillermo del Sol, y pedimos disculpas por el error. Se trata de Adriana. Es la hija del preso político de 69 años, Javier Delgado Torna, discapacitado en Caibarien, que está preso del día de las protestas 11. Esta es la muchacha que Guillermo del Sol nos decía que tiene COVID y que él va a tener que ver qué hacer para ayudar, porque ella está sola, porque su padre está preso desde el día 11. Bueno, pues nos acaba de poner Guillermo del Sol que ante el desplome hospitalario que hay allí en el municipio de Caibarien, ella fue a la institución de salud de allí del municipio de Caibarien y no pudieron realizarle una placa por falta de reactivo. Es lo que acaba de poner Guillermo del Sol en redes sociales, y repetimos para toda la audiencia. Concluimos así nuestro programa en esta tarde de miércoles 22 de septiembre aquí en Radio Martí. Las gracias a nuestro técnico Otón Madariaga, que la producción como siempre a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándoles lo mejor y el reencuentro mañana jueves, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Con Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para